Es jueves 24 de septiembre de 2020, comenzamos.
Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Saludamos desde el Festival de San Sebastián, desde un festival que se ha abandonado al cine de Cannes, de aquel Cannes que nunca fue, para componer una sección oficial en la que, por primera vez en varios años, no se ofrece el catálogo del mejor cine español del año. Que se celebre Donosti ya es un triunfo. Estamos todos aquí, muy conscientes de las distancias y de las mascarillas, entrevistando a las pocas estrellas que se han dejado caer por el Cursal y poniendo muchas ganas para que nos gusten las películas. Al final, un festival es un festival y algunas películas nos gustan, otras no, pero sobre todo los festivales son lugares de encuentro y de celebración de la industria que da de comer a tantísima gente. Y esa es la principal buena noticia, que nos apañamos para no superar los aforos y no nos tocamos, casi, pero nos encontramos. Y del encuentro, como del encuentro de las películas con su público, surge la magia que esconde siempre la cultura. Ese es el truco, el encuentro. Hoy el encuentro del programa es multitudinario, así que, bueno, ahora lo veréis. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Programa especial desde el Festival de San Sebastián, pero estar en un festival nunca nos ha impedido conocer las noticias de la semana.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Hoy le hemos dado fiesta a Bernardo Pajares, pero lo que tienes que saber es una sección incombustible y por eso hemos llamado a Jesús Choya. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal?
Bienvenido a este circo. Prometemos Gracias. Que no habrá daños ni perjuicios, pero bueno, cuídate porque aquí hay una panda un poco... En fin, luego te lo presento. Te presento a los colaboradores. La temporada de premios empieza a tomar forma, a coger temperatura. Después de su victoria en Venecia, Nomadland se ha llevado el premio del público en Toronto.
Sí, David, y es una coincidencia rarísima porque los dos premios actúan como indicadores de cara a los Oscars, pero nunca habían coincidido. Hasta este año, sí. La película de la directora Chloe Zhao ha encandilado tanto al jurado de Venecia, que encabezaba Kate Blanchett, como al público de Toronto, que suele elegir cintas algo más amables que esta. Sí. Recordemos que es la historia de una mujer, Frances McDormand, que pierde su trabajo durante la crisis de 2008 y decide vivir en una caravana en los estados de la América Profunda. Además de Nomadland, el público de Toronto se fijó en el debut de la directora como directora de Regina King, One Night in Miami, que quedó en segunda posición, y en Vince, Tracy Deer, que quedó en tercera.
Eso es, tres mujeres, por tanto, que fueron las elegidas por el público del festival canadiense, que es un dato también que es muy interesante. Y si hablamos de la temporada de premios, tenemos que dar cuenta de esa primera gran gala de la nueva normalidad. Ha sido la ceremonia de los Emmy, que en su edición medio telemática de 2020 han encumbrado a Succession y a Schitt's Creek, ¿no?
Y a eso tienes que sumarle la victoria como mejor miniserie de Watchmen.
Es verdad
que en la ceremonia hubo algunos problemas técnicos, pero en general fue un éxito el hecho de poder ver a más de 100 estrellas del audiovisual desde sus casas en una decena de países distintos. Sin embargo, los espectadores no han respaldado la proeza y la ceremonia de los 72 premios Emmy fueron los menos vistos de su historia. Eso que la Academia Estadounidense de la Televisión le volvió a confiar la tarea de presentar a Jimmy Kimmel. Obtuvo 6,1 millones de espectadores frente a los 6,9 del año pasado. En cambio, los críticos sí han alabado la gala.
Sí, hay críticas muy, muy buenas en los medios estadounidenses, sobre todo porque han innovado mucho, ¿no? Con esto de los trajes COVID, las cajas que explotaban, todo esto que se han inventado. Esta semana hemos sabido que La voz humana, el corto de Pedro Almodóvar, el corto que presentó en Venecia, se estrenará en cines el próximo 21 de octubre.
Es su primer trabajo en inglés junto a Tilda Swinton, como ya saben todos los quinóticos y las quinóticas, y el corto llegará a las pantallas de la mano de dos distribuidoras, Wanda y Avalon. Todo parece apuntar que se podrá comprar una entrada solo para el corto a un precio reducido. Ojalá sirva para estimular la vuelta a los cines.
Ojalá. Vamos con la noticia triste de la semana. Ha muerto a los 89 años de edad el actor francés Michael Lonsdale.
Sí, fue el villano Hugo Drax en la sala de James Bond y pudimos verle además en El nombre de la rosa. Trabajó a las órdenes de Orson Welles, de Steven Spielberg, de Luis Buñuel o de Alejandro Amenábar. Su último gran trabajo fue de Dioses y Hombres, que obtuvo el gran premio del jurado en el Festival de Cannes.
Pues gracias, Jesús. Quédate por aquí. Prometo que estos que están aquí sentados no muerden. Se ha venido una tropa de amigos y de amigas para hablar del Festival de San Sebastián y estás invitado, así que vamos con ello.
Muchas gracias, David.
Quinótico. David Martos. Onda Cero. Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away."
Con la música de The Pogues, que han tenido su protagonismo en esta edición 68 del Festival de San Sebastián, luego lo contamos. Saludamos rápidamente, que somos muchos y muchas, a quienes estamos en la mesa. Tenemos dos micrófonos, o sea que vamos a ir pasándolos como si fuera un poco el pan. No sé si quitar esto del trípode o no, pero bueno, ahora vemos. Begoña Donat, hoy no es buen día, es Egunon, ¿cómo estás?
Hola, Egunon, pues contenta de reencontrarnos.
Claro, porque esto es un reencuentro personal. Vamos a dándole flis-flis al micro, ¿eh? Tenemos aquí un spray, mira, vamos a que suene, a ver. Esto es pura radio. Después de muchas conexiones en cuarentena, qué bien verte en San Sebastián. Alejandra Musi, buenos días.
Buenos días, yo aún no me creo que estoy aquí presencial.
Alejandra se baja la mascarilla, sube la mascarilla, se hace persiana. Nuestro oráculo de los festivales y los premios, director de los extras.es, Fernando de Luis Orueta. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Tú con mascarilla.
Yo con mascarilla y además muy contento porque por fin he conocido a Alejandra Musi en persona. Tenía muchas ganas.
¿Ah, esto no se había producido?
No, señor. Tenemos muchas ganas de coincidir.
Muy bien, qué bien huele el spray este que has traído, Jesús Choya, muy bien. Y en los festivales también nos encontramos habitualmente con otros dos periodistas amigos del programa, que son Laura Sebane y David Carrón. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada.
Pues Egunon, muy contentos de estar aquí.
Egunon. Bueno, pues este debate es un poco en la primera parte sobre la generalidad del festival, el contexto. Primero esto que estamos mencionando, ¿no? Las mascarillas, los geles, las medidas de seguridad por la COVID-19... De todos, ¿era vuestro primer festival Chispas de este año? Porque yo llevo tres ya. Venga, Fer, que estás aquí. ¿Qué te parece esta parafernalia del coronavirus?
Pues a mí me parece que son unos valientes estos chicos de San Sebastián porque, claro, no es el primero. Yo estuve en Málaga no todo el rato, por un ratín.
Ah, es verdad.
Estuve también en lo que viene en Tudela. Y, claro, y me decía que es el más análogo, pues este no he podido ir antes. Así que, bueno, muy, muy valientes. Y a mí me parece que lo han hecho muy bien. Quiero decir que no solamente ellos lo han hecho bien, sino que da la sensación, ¿no? Como que todo el mundo es implicado y que está todo limpio, vamos, que todo reluce, que la gente va con los geles, da buen rollo, no da miedo meterse en el cine, que yo creo que era algo importante.
¿Quién más? David, sí, tú que tienes el micro.
Y yo creo que es interesante también porque este es un festival muy de público, entonces creo que también es una de las primeras veces en las que se mezcla masivamente a los acreditados con el público general. Es verdad que no hemos visto las colas que habitualmente se veía en el Cursal, incluso a las 9 de la mañana, cualquier día, porque la reducción de aforo se nota. Pero yo también creo que tanto el público como los acreditados tenían muchas ganas de ver cine en pantalla grande, y eso en San Sebastián se ha notado muchísimo.
Alejandra.
Yo creo que algo que es maravilloso es la sensación de normalidad que vas adquiriendo cuando van pasando los días. El primer día era muy raro ver a todos con mascarillas y los geles y el protocolo y hay que firmar un montón de papeles y tal, pero cómo de verdad el volver a estar reunidos, haciendo entrevistas, escribiendo en las salas de prensa, viendo gente, viendo pelis, comentándolas, te devuelve como este mundo, ¿no? De normalidad, de rutina, de cotidianidad que era tan importante.
Sí, al final casi todo esto parece anecdótico, ¿no? En el sentido de que piensas, Dios mío, la mascarilla en 5 películas al día, ¿cómo me voy a gestionar? Bueno, te acabas olvidando la mascarilla. Te lavas las manos. Pues mira, tampoco tienes gente tan pegada en el cine, que también te puedes explayar un poco más en la butaca. Yo que sé, al final casi en ese aspecto, obviamente, es anecdótico.
Bueno, el festival, como ya había ocurrido en Venecia y también en Málaga, se convirtió su gala de inauguración en un canto a la resistencia, al cine en sala. Vamos a escuchar, por ejemplo, al director del festival, José Luis Rebordino, así lo decía.
Hace apenas unas semanas nos juntábamos en Venecia, invitados por el director de su festival, Alberto Barberá, 8 festivales europeos. Lo hacíamos con la intención de reafirmar nuestro compromiso con la industria del cine, pero también porque queríamos expresar nuestra opinión de que un festival de cine no es solo un lugar donde se proyectan películas, es también una comunidad de personas, un espacio donde se intercambian experiencias. Y queríamos también decir muy alto que para nosotros, para esos festivales, el mejor sitio para ver una película sigue siendo una sala de cine.
Bueno, luego, claro, decía David, el público de Donosti, ¿no?, que quería llenar las salas. ¿Qué estáis viendo por la calle? Begoña, Jesús, que estáis muy callados. ¿Qué estáis viendo ambiente de festival? ¿Os parece un festival con su ambiente o le falta algo? Jesús.
Yo sí que estoy viendo ambiente. Es verdad que no tenemos las colas, no tenemos esas tertulias que se van viendo sobre todo del público en las calles, pero sí que sobre todo en las salas, en los pases que compartimos los acreditados con público, sí que sigue habiendo como ese entusiasmo y esa emoción. Y en las notas del premio del público, por ejemplo, se está notando que son muy altas, son las más altas, yo creo, de la historia del festival, y yo creo que eso es porque hay muchas ganas de volver al cine.
Luego un elemento que sí que se echa de menos, pero tiene toda la lógica, es la alfombra roja, que sí que no se produce ese movimiento de población a la entrada de María Cristina para pedir un autógrafo, que eso imagino que los artistas igual estarán agradecidos porque son mucho más desapercibidos, pero esa parte sí que le resta la vivencia de la ciudad imbricada en el festival.
Bueno, vamos a empezar a repasar lo que ha dado de sí el Festi. Hay que comenzar por la jornada de inauguración, que bueno, empezaba con dos grandes cohetes, ¿no? El primero es la nueva película de Woody Allen, que se estrena en apenas 2 semanas y se llama Rifkin's Festival. I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them. Not just for me. Oh my God, I love his look. He is so chic. I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director. Well, we put in quite a day today, huh? Un triángulo o un cuadrilátero amoroso que tiene lugar justamente en el Festival de San Sebastián, con Wallace Shawn al frente del reparto y con aportaciones españolas como la de Elena Naya. Woody Allen no ha podido venir a Donosti, pero ha intervenido por videoconferencia en rueda de prensa y lo hacía diciendo esto. It was just a great experience for us, and we would have liked to have duplicated it for a couple of nights at least here in the festival, but this dreadful pandemic has really ruined everything. Fue una gran experiencia rodar en San Sebastián, nos había encantado reproducirla en el festival, pero esta terrible pandemia lo ha arruinado todo, decía Allen, que además añadía que tenía el corazón roto, ¿no? Bueno, opiniones. ¿Os ha gustado la película de Woody Allen? Venga, está un poco ya atrás en la memoria porque estamos en el día 6 del festival, pero no sé si ha generado alguna opinión. Por ejemplo, ¿a alguien no le ha gustado nada? ¿Alguien la ha odiado? Alejandra.
Bueno, no la he odiado, pero pero me esperaba algo más. O sea, me recordó mucho escenas que tiene en Vicky Cristina Barcelona, o sea, que se repite mucho. Me parece bellísima el retrato que hace la ciudad, lo esperábamos, ¿no? Pero la verdad es que no me aportó nada nuevo. O sea, la gente irá, se reirá, tiene buenas anécdotas, tiene sus puntadas, pero creo que no es una peli ingeniosa de Woody Allen. Es una peli que ha hecho pues porque tenía el dinero para hacerla y tenía que encontrar cómo contarla. Esa es la impresión que a mí me ha dado.
Bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo soy muy a favor y además Elena Naya me parece que está soberbia. David.
Pues yo no estoy con Alejandra para nada, porque a diferencia de otros encargos que se...
¿Estás
que
discutiendo con alguien ya?
Sí, por supuesto. A esto hemos venido.
Bien.
A diferencia de otros encargos, yo creo que aquí el festival no es algo tangencial. El festival está en la trama, juega su parte importante. Y yo creo que es una de las pelis más cinéfilas de Woody Allen en dos sentidos. En el sentido que ya venimos viendo que critica todo lo que es el circo de la industria, que está muy bien reflejado en lo que es las escenas que vemos de la trastienda del Festival de San Sebastián, y luego se permite unas escenas oníricas en las que hace homenajes a los grandes del cine europeo, pues desde Bergman hasta
Fellini,
por ejemplo. Entonces yo creo que bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho más de lo que esperaba. Creo que de esta última etapa de Allen es una de las cosas que yo sí rescataría. No creo que sea, no va a estar al lado de La Rosa Púrpura del Cairo, evidentemente, pero sí que creo que tiene algo de genio y que además para los cinéfilos la van a disfrutar muchísimo.
Sí, yo creo que es una película para fans de Woody Allen. Quiero decir que está todo ese talento como dialoguista, luce por doquier, no te tienes típicas réplicas que son muy graciosas, que la gente se parte de risa porque hay respuestas ocurrentes con mucha frecuencia. Y luego tiene este guiño cinéfilo que a mí, el ángulo que más me ha gustado es esto que cuenta David, de que hay estas ensoñaciones en las que él de alguna forma homenajea, reproduce, imita a escenas clásicas de cine europeo, bueno, también americano, porque también está Orson Welles. A mí lo que más me gusta es que las hace de una manera muy diferente a como lo hacen los cinéfilos de pro. Es decir, no es no es una reverencia, es una broma, es un juguetea con ellas. O sea, coge y se las salta y las malea y es un poco hasta irreverente. O sea, es como, como un poco iconoclasta. Y eso a mí, esa parte a mí de ese homenaje me gusta mucho.
Bueno, el primer bombazo del festival fue Woody Allen, a favor o en contra, Alejandra, no pasa nada. El segundo fue Patria. Ahora escucharemos una entrevista que hemos mantenido con el showrunner y con las actrices, que están fantásticas a mi parecer. Pero bueno, antes una línea o dos de lo que se ha parecido, porque se estrena este domingo, 27. Begoña, Patria, ¿qué te ha parecido la adaptación de la novela de Fernando Aramburu, que es una novela súper vendida, súper conocida? Y que han adaptado, digamos, han cambiado la línea temporal para que vaya increciendo, ¿no?, la tensión dramática.
Pero a pesar de ese cambio, me parece que es una adaptación muy pegada al libro original y hay un elemento que me transmite que el libro no me transmitió, que era la atmósfera, el peso sobre los hombros de los personajes, tantos años de tensión entre los vecinos, no solamente la sensación de que la lluvia lo anega a todos, sino que el odio y el resentimiento también anega los corazones de todos los protagonistas. Entonces, me ha parecido que sí, que es una adaptación que la convierte en una de las series del año.
Bueno, yo también estoy con Begoña, pero justo además por ese elemento. Aquellos que leímos la novela, desde el minuto uno vemos que estamos ante otra cosa y yo creo que para mejor. Es decir, el trabajo de adaptación me parece brillante porque, rompiendo por completo la estructura temporal y narrativa de la novela, consigue generar otra cosa para contar la misma historia. Entonces, yo creo que bueno, cuando uno va al cine, o en este caso a una obra audiovisual, tiene que también comulgar con eso, porque ha pasado, luego hablaremos de Sesgay, que ha adaptado su propia obra de teatro, y que en general son lenguajes diferentes y a veces enriquecedores para ambas partes, ¿no? Yo creo que en este caso, Patria fue un bestseller. No van a ver exactamente lo mismo, pero van a disfrutar muchísimo porque la esencia está ahí y las dos protagonistas brillan en esta adaptación a mucha altura, ¿no?
Pues como anunciábamos, vamos a escuchar la entrevista que grabábamos por Zoom, como estos días es habitual, con Aitor Gabilondo, con el creador de la serie, y con las protagonistas, Elena Irureta y con Anne Gavarain.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me entierres y saber quién fue el que te mató.
¿Qué hace aquí? Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¡Es José Mari! ¡Es mi hijo! ¡José Mari!
Pues como decíamos, estamos ya en comunicación con el equipo de Patria, que se están colocando ya al otro lado de la pantalla. Voy a empezar a saludar a Aitor Gabilondo y a preguntarle, bueno, pues por el peso del libro, por el peso de la responsabilidad de adaptar una historia así, ¿no? Aitor, ¿cómo fue el trabajo para librarte del peso del éxito del libro de Aramburu?
Intenso el trabajo, pero bien. Ya está hecho. Ahora ya no me acuerdo del peso. Ahora lo único que quiero es que pueda.
Efectivamente. Ahora lo que queremos es que la gente la vea. Y vosotras, Anne, Elena, es verdad que vuestro reto es desde un punto de vista completamente diferente al de Aitor, pero yo no sé si la relación previa con el libro o el calado que ha tenido el libro en todas partes os hizo pensar dos veces el hecho de enfrentaros a vuestros personajes.
Bueno, yo la verdad que no tenía dudas en cuanto a la calidad que me ofrecía el proyecto, ¿no? Ya con Aitor capitaneando el proyecto, HBO, un equipo fabuloso de un equipo técnico en todos los departamentos, gente estupendísima. Y luego un reparto, unos compañeros de reparto que también te lo ponen muy fácil. Así que bueno, yo la verdad que afronté ese proyecto con todo, hombre, con mucho vértigo también, ¿no? Porque dices, ostras, ¿a dónde vamos? Pero me he sentido tan arropada también con Óscar Pedraza y Félix Vizcarret como directores, con el propio Aitor, con estos departamentos tan fabulosos de caracterización, de todo, bueno, todo, el director, los directores de fotografía, tal, que ha sido como, bueno, un dejarte llevar y venga, ¿no? Ya, y disfrutar. También ha habido momentos, como no, como todo proceso, como de duros, difíciles, pero bueno, pero ha sido muy gratificante.
Elena.
Sí, lo mismo. Al principio, bueno, yo leí el libro, a mí sí me gustó, se me hizo además un libro ligero de leer, que llegué, bueno, me lo leí rapidísimamente porque me parecía muy muy entretenido todos los personajes, todas las tramas de cada uno y tal. Y bueno, luego pasó el tiempo y cuando se fue a hacer la serie y bueno, íbamos a hacer el casting y tal, sí que entra un poco de responsabilidad de decir, uff, con lo grande que se ha hecho ya la historia del libro y tal, pero lo que dice Anne es verdad, es que una vez que estábamos ahí, se te va, no te voy a decir el miedo, pero la responsabilidad, por supuesto que no, pero se nos hizo todo muy fácil alrededor y entonces empezamos a ensayarlo y tal con mucha, mucha ilusión y lo que digo siempre, una vez que entramos a grabarlo, a los lugares, a los sitios, estaba todo ya muy estudiado, o sea, sabíamos de dónde a dónde teníamos que ir, como ha dicho Anne, con mucha ayuda por parte de los directores y de Aitor, y bueno, no se hizo tan difícil el trabajo, ni mucho menos, fluía, era relativamente fácil. Luego cuando yo vi el resultado, me impresionó mucho más.
Uno de los factores principales, Aitor, yo creo que es el tiempo en este trabajo, ¿no? El tiempo cronológico del desarrollo de las tramas. Yo no sé en qué medida te sentiste traicionando al libro en algún sentido, cómo se rodaron las diferentes tramas, porque abarcan vidas muy largas de muchos personajes. ¿Cómo ordenaste el tráfico del tiempo en tu cabeza y en el proyecto?
Sí, esto era muy importante para mí porque era una de las claves del proyecto, como el paso del tiempo en la historia, porque realmente influye muchísimo en el desarrollo de los personajes. Se van moldeando lentamente. Entonces, había que tomar decisiones importantes. Yo quería que no fuera cronológica, que la historia no se contara cronológicamente, sí, pero que avanzara emocionalmente. Que fuéramos hacia adelante, aunque en la historia fuéramos hacia adelante y hacia atrás muchas veces, emocionalmente el espectador fuera teniendo recompensas, fuera avanzando. Y por eso opté por esta manera de narrar, de saltos y de cambios de perspectiva constantes. Era fundamental para mí porque creo que es una de las claves. Te va empapando la historia como un shirimiri, poco a poco, y vas como comprendiendo, entendiendo, y te va pesando también lo de un personaje, lo de otro personaje, y esa sensación de cuando crees que tienes clara la visión sobre un personaje, de repente pasa algo que te hace dudar, te hace cambiar, y esa duda constante era lo que a mí más me interesó, y me lo planteé, pues es que no me lo planteé, me puse a hacerlo y hasta que me salió, la verdad.
Elena, Anne, ¿es habitual el abordar...? Ah, perdona, Aitor, ¿querías terminar?
Sí, quería, y para que eso funcionara del todo, necesitaba que solo hubiera un actor por personaje, que no hubiera más personajes, más actores representando generaciones distintas, porque iba a ser un lío, iba a necesitar el público, iba a necesitar un GPS para seguir ya tanta trama, ¿no? Y entonces eso es lo que me pareció. Y el reto era que nos creyéramos ese paso del tiempo en los personajes. Y eso ha sido el trabajo impresionante de caracterización que han hecho Carmele Soler y su equipo.
Sí, eso se iba a preguntar, Anne, Elena, más allá del trabajo de maquillaje, peluquería, caracterización, no, supongo que no es muy habitual el hecho de interpretar un personaje en un rango tan amplio de una vida, en una serie pues con bastante metraje. ¿Cómo habéis abordado el hecho de incluso la postura, la fisicidad de los personajes cuando son más jóvenes, más mayores? Quería preguntaros por ese reto. Empiezo por Elena ahora y luego Anne, ¿vale?
Vale. Pues yo en mi caso, mi madre acababa de morir y la tuve muy presente. Los dos últimos años andaba muy torpe y era una mujer muy alta, que que fue bajando muchísimo esos dos últimos años, y yo recordaba cómo no quería usar bastón y cómo abría más las piernas para mantener el equilibrio, ¿no? Y cuando, bueno, me fijé en ella e intenté parecerme a ella, yo las gafas y alguna ropa que es mi madre, y bueno, yo me zambullí ahí, me zambullí en mi madre, me servía mi madre en ese caso. Y bueno, cuando vimos el otro día el estreno, mis hermanas miraban hacia atrás y decían, ¡ay, es la mamá, es la mamá! Le recordaba muchísimo el caminar, las cosas. ¡Ay, qué impresión! Me decían, claro, me vieron con sus gafas y sus cosas que no sabían que las había pillado. Y sí, yo me ahí. Y luego, cuando hacía el personaje de Maxwell, pues intentaba andar un poco más tiesa de lo que yo ando. Bueno, con la cabeza muy, muy adelantada normalmente también.
Ane, cuéntanos.
Pues yo la verdad que en mi caso yo me ponía la peluquita para hacer el tramo de mayor, ¿no? Y la verdad es que era ponerme la peluca y ya algo me entraba en el cuerpo, ¿no? Ya, entre la peluca, el látex, tal, o sea, había algo ahí que... algo instintivo que ya me cargaba como de edad, ¿no? Lo que te decía antes, me ha ayudado muchísimo el departamento de caracterización, ya, muchísimo, muchísimo. Y luego, claro, siempre tienes que hacer un trabajo también introspectivo, de tal. Y luego también es verdad, para el abrazo final yo también llevo una blusa y un jersey de mi madre también.
las madres, las madres cómo son, ¿eh? Que en lugar de patria habría que llamarle matria a esta serie.
Sí, 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 las hemos tenido muy presentes, es verdad lo que dice Elena. Sí, sí.
Y lo que mandan, desde lejos.
Desde luego. Estén o no estén, siguen mandando. Aitor, más allá de la polémica, que a mí me interesa de manera muy limitada, te quería preguntar cómo de presente has tenido a la hora de hacer esta serie el contexto social y político en el que vivimos. ¿Has tenido presente en algún momento la distancia que tenemos ya de ETA y de las muertes? ¿Has tenido presente cómo se iba a recibir esto? ¿Crees que esto habría sido imposible de adaptar hace 10 años? ¿Cómo ha sido tu reflexión?
Bueno, he tenido todo tipo de reflexiones y he hablado con mucha gente desde todos los ámbitos, pero es que yo soy de aquí, o sea, de aquí de Donosti, yo no necesitaba ni leer la novela, ni sé cómo piensa todo el mundo, soy de ahí, no me ha sorprendido nada de lo que se ha dicho, ni lo que se va a decir, o sea, todo es lo hemos escuchado montones de veces. A mí lo que me interesaba era contar esta historia de ficción y que generara controversia, debate, acercamiento de posturas, esto es lo que me interesa, lo demás no me interesa nada. Y me gusta recalcar siempre que es una historia de ficción, que es verdad que recuerda a situaciones reales, muy conocidas por todos, o sobre todo por los que somos de Euskadi, pero nada más. Y es una historia, no es la historia. Uh-huh. Y esto sí que esto sí que lo he tenido presente. Yo no es una historia con mayúsculas. La historia con mayúsculas se contará, si es que se cuenta, con más historias. Faltan muchísimo. Aquí hay una parte, una historia de ficción, y habrá más y muchas más. Y es un relato, solo uno, de los muchísimos que se pueden contar. Y se ha hecho con respeto, y con respeto por el sufrimiento y el dolor de todos estos personajes tan representativos. Que cada uno tiene el suyo y hay que respetarlo y entenderlo.
Y teniendo en cuenta que es ficción y que todos sabemos que es ficción y que es una historia de ficción, Ane, Elena, ¿os habéis sentido en algún momento vehículo de cosas que habéis escuchado a vuestro alrededor, que habéis vivido, de retazos de vida? ¿Habéis llevado, aparte de vuestra madre, ¿no?, que decíais antes, ¿habéis llevado a través de vuestros personajes, no sé, ecos de cosas que habéis oído en vuestra vida en Euskadi?
Sí, bueno, pero es que eso está ya, está en la historia, está en el guión también, ¿no? Luego hemos intentado hacer interpretaciones que fueran personas, ¿no? Yo no sé, tampoco no siento estar representando a la madre vasca o tal. No, o sea, mi personaje tiene nombre, apellido, vive en unas circunstancias, le toca una vida dura, o sea, y bueno, es lo que he pretendido con el personaje, ¿no? Dotarlo un poco de humanidad, que sea un personaje de carne y hueso, personaje persona, ¿no? Digamos. Es un personaje individual, o sea, en sí mismo, quiero decir.
Elena, acabamos contigo.
Eso es. Hemos trabajado eso, los personajes que están escritos ahí, que están bien definidos y es meterte en ese personaje, no en lo que en otros personajes que tú conoces, que como bien dices, sí, conocemos muchas historias, pero esta es una concreta con en este caso Villori y Miren, y bueno, trabajamos esos personajes como afrontas otros.
Efectivamente. Pues Elena Iureta, Gabarain y Aitor Gabilondo, gracias por estar con nosotros en Quinótico en Onda Cero, y suerte con la serie, que empieza a verse el día 27 y que esperemos que tenga largo recorrido.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Mango, 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 manguito, mango. Traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Mango, 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 mango. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted.
Oiga, llegó el frutero con frutas de mi país. Casera, compré mi fruta, son ricas y para usted. Piña blanca, la fruta bomba, y el sabroso canite.
Mango, 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 mango.
Ay, mango, mango, mango.
Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted.
Antes escuchábamos la música de The Pogues y ahora la música cubana del gran Fellove, porque casualmente las dos grandes estrellas que han pisado el Festival de San Sebastián hasta el momento lo han hecho como artífices de dos documentales sobre música. Hoy viene Viggo Mortensen, hoy jueves es la tercera estrella a presentar la película Falling y a recoger un premio de Donostia. Esta, no sé, esta escasez de estrellas, diríamos, es lo que hay en tiempos de pandemia y en tiempos de restricción de viajes. Matt Dillon venía como director y productor del gran Fellove, un docu sobre una estrella cubana que había quedado un poco en el olvido, y Johnny Depp, todo lo contrario, como productor de una especie de hagiografía de Shane McGowan, que empieza un poco destruyendo la figura para luego reconstruirla, que es el ex líder de los Pogues. Laura, que te veo allí recostada, ¿qué os ha parecido a las películas musicales del festival? Que han tenido, la música y el documental han tenido mucha presencia en el festival, ¿no?
Pues a mí una bien y otra mal, es decir, el Gran Fellow yo creo que no hubiera estado en este festival si el director no fuera Mac Dillon. Quiero decir, yo creo que ahí, que lo entiendo, se buscaba la presencia de una estrella, ¿no?, en un momento tan difícil para atraer y mover gente, ¿no?, por el mundo. Pero bueno, o sea, está bien, es interesante, es un documental bien hecho, pero no va más allá. O sea, no creo que sea como digno de la sección oficial de este festival. Lo contrario absolutamente pienso del documental de Pogues. Me parece una maravilla, incluso aunque no conozcas al personaje, que lo es, y mucho. Es un goce continuo de buena música, de experiencia vital, de además con un trasfondo del conflicto político entre Irlanda y el Reino Unido. Bueno, es maravilloso, con unas piezas de animación fantásticas. Está muy muy bien, y la verdad que a pesar de ser un género como muy recurrente, ¿no?, el documental de la estrella de rock, aquí te quedas casi con ganas de más.
Estoy de acuerdo en que El Gran Fellove no es una gran película per se, y que el personaje quizá no es tan grande como para cumplir todos esos minutos de largometraje, pero a mí algo que me llamó mucho la atención fue más bien esa mirada de Matt Dillon y ese enamoramiento hacia este personaje, ¿no? Y entonces hoy, hablando con el productor mexicano, os cuento una anécdota que me encantó, porque él me contaba, cuando Matt Dillon fue a México, ¿no?, cómo de verdad es un tipo totalmente libre de cualquier excentricidad, de cualquier petición, de cualquier arrogancia, y cómo se metían en el cochecito destartalado para ir al poblado que estaba a 2 horas de la Ciudad de México a buscar a la madre, al tío, al primo con quien había había hablado con quién tal, y cómo ver a ese Matt Dillon realmente involucrado con algo, para mí fue lo más importante, ¿no? Como lo que me despertó ver a esta estrella hollywoodense tan aterrizada, tan metida en este aspecto de la música latina, cubana, y de moverse por ciudades, pues como lo que es la megalópolis, ¿no?, mexicana, que no es nada fácil, y moverse como uno más y sin ningún tipo no sé cómo decirlo, como de divismo, ¿no?, de ser estrella. Y creo que eso es un poco también lo que te deja el documental, quizá, ¿no?
A Johnny Depp, que es la otra estrella, le preguntaban por la política norteamericana en rueda de prensa y por Trump, y decía esto.
I'm sure he's capable of going to the bathroom by himself and that stuff. I mean, I don't think about too much. I don't think of that. I don't think about that. But no, he must have an amazing sense of humor.
Decía literalmente que cree que Trump es capaz de ir al baño solito, pero no de sacar a la población americana del miedo, que la política le parece una comedia terrorífica. Bueno, luego repasaremos el cine español de la sección oficial, pero antes le vamos a dar una vuelta a las películas del Festival de Cannes que han pasado por aquí, porque esas cintas con el sello Cannes 2020 han sido un poco pues adoptadas, ¿no?, por Donosti en su máxima sección competitiva, con resultado pues desigual. Empezamos por las que han generado división y luego vamos, si os parece, a las que han concitado más unanimidad. El francés François Ozon ha pasado por aquí por videoconferencia, así que es un decir que ha pasado por aquí, ha pasado virtualmente, con la película Verano del 85.
¿Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu viens faire?
Maman, ça s'est bien ici, tout ça.
Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez!
Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui savent bien.
C'est que c'est ma première fois.
Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller.
Fait plaisir à voir tous les deux.
Es la historia de un enamoramiento adolescente entre dos chicos, no solo. También es un aprendizaje sobre la gravedad y la fugacidad de la vida, la muerte, tal. Vamos a empezar con alguien que esté a favor y luego alguien que esté en contra, para mostrar opiniones. Tú estás muy a favor. Venga, Jesús, dale.
A mí.
Que ahora va a venir Fernando por aquí, que está deseando opinar.
A mí me ha gustado mucho, yo creo que es mi favorita de la sección oficial de la competición,
dices?
Lo digo en serio. Me gustan mucho este
pero
tipo de...
Etapa quinótico terminado.
Me gusta... Vaya... me gustan.
Vas a utilizar a mí para hablar por ti, quieres decir.
No, sí, bueno, da igual.
Me gustan mucho este tipo de. Tengo un poco de debilidad por este tipo de películas de amoríos adolescentes y de veranos, todo muy idealizado, muy bonito. Pero además, me gusta mucho el cine de Ozon y creo que en esta película, que he leído a algunos compañeros decir que era menor, están como las mejores cosas de su cine. Está esa voz en off, ese tono como tan novelesco. Me está mirando Fernando con. Me da miedo ahora mismo.
Te fulmina.
Pero
con
sobre
la
todo, lo que más me gusta es que no es simplemente este romance adolescente que igual todos veníamos esperando un Call Me By Your Name a la francesa, sino que hay una reflexión un poco meta sobre la idealización y sobre cómo idealizamos a la gente a la que amamos o la que queremos amar, que me parece muy bonita y me lo pasé en grande además viendo la película.
Yo estoy de acuerdo en todo menos que todo eso está en la película, quiero decir. Que es verdad que el cine de Ozon tiene esas características, pero en esta película no funciona. Quiero decir, a mí, para mi gusto, lo que pasa en la película sobre el amor de verano está muy bien, pero sobre esa planea una voz en off insoportable que subraya muchas veces y que no aporta casi nunca nada más que ahogo. O sea, yo, para mí, introduce unos elementos sobre la muerte y un intento de trascendencia que creo que no le van a la peli, le van grande, no están en su sitio. Creo que es una característica efectivamente de Ozon. En La casa era maravillosa, ganó aquí y el off era la gracia de la película, y aquí creo que resta. Y luego, además, está muy bien. Si es que ojalá hubiera esa idea que tú apuntas sobre la idealización de la pareja. Pero es que eso no está en la peli. Eso, al final, en un off de estos pesados que hay, nos dice, y hay que ver cómo idealizamos a las parejas. No, eso no lo has contado en la peli. Majo.
Dale, bueno, yo estaría un poco entre los dos. A mí me ha gustado mucho la película, pero reconozco que somos muy minoritarios. Es así. El señor Choye y yo es de los pocos que no me ha gustado la película. Pero a mí sí, mira, a mí me parece que Ozon da un paso más en su filmografía porque él vive de la tensión sexual no resuelta y yo temía que eso fuera a ocurrir en esta película. Y hay un romance de verdad hipercarnal, aunque, por otro lado, lo que no le perdono es que nos hurte. Es decir, que sea capaz...
La puerta cerrada.
Que sí, que sea capaz de pasarse toda su filmografía con tensiones sexuales entre personas del mismo sexo que nunca llegan a consumar, y aquí, que se consuma, no es capaz de ponerlo en un primer plano. es más lo oculta. Eso es lo único que no le perdono. Pero yo sí que creo que la película trasciende mucho lo que es el amor de verano. Creo que además es eso, que nos enamoramos, y yo sí que creo que está contado, nos enamoramos de quien nosotros tenemos en la cabeza, no del que tenemos enfrente. Y claro, eso nos deja secuelas a veces irreversibles.
Bueno, también ha generado división otra producción francesa dirigida por la libanesa Danielle Arvid. Se llama Pasión Simple. Aquí se ríen porque aquí sí que va a haber debate. Procede de una novela y es la historia de una mujer sometida, digo yo, por su propia voluntad, a los caprichos arbitrarios, casi siempre sexuales, de un hombre misterioso que la llama y, bueno, ella pues lo deja todo. Begoña, creo que te ha gustado. Defiende la película.
Vamos allá. Duve la muerte en Torremolinos, no, San Sebastián. A ver, a mí me parece que es una radiografía del deseo femenino y de un proceso de autodestrucción que, cuando tú dices sumisión, es una sumisión voluntaria, como cuando has visto Historia de O. Quiero decir, es un personaje femenino que decide, que se quiere entregar. Es una pasión simple, te lo está diciendo ya directamente el título, o sea, no está intelectualizada de ninguna de las maneras, es puro deseo físico que lleva a una idealización del acto sexual que ella misma se da cuenta que le está llevando a un proceso obsesivo-compulsivo, y en ese viaje hay una redención que podían haberlo habido y tampoco pasaba nada. O sea, ¿por qué hemos de censurar el encoñamiento femenino en pantalla? Creo que nos falta mucho por explorar acerca de la sexualidad de mi género. Y...
ajá, pero tiene todo bancada
la...
dos.
No, tiene toda la razón. Lo que pasa es que es un argumento maravilloso para un mediometraje como mucho. Quiero decir que no da para peli. O sea, ya es una película que es reiterativa. Es su principal problema. Si está todo bien en la peli, lo que pasa es que no es... No es para dos horas. O sea, llega un momento en que dices, pues que ya está, es que ya me lo has contado, ¿para qué seguimos?
Yo creo, y tú lo has nombrado antes, que esa peli está en sección oficial porque fue seleccionada para Cannes. No sabemos para qué sección. Pero claramente no estaría... Bueno, o sí, porque... Bueno, porque los igual que yo creo que esta es la edición que ha encumbrado más al señor Rebordinos, creo que también ha dejado más evidencia que necesita que su equipo de programadores necesite una revisión. O sea, creo que claramente Khan ha pesado muchísimo y eso ha hecho que se eleve muchísimo la sección oficial, Ozon, Vinterberg, Kawase, pero también que ha habido otros goles que Khan le ha metido por la escuadra y que San Sebastián tenía mimbres suficientes entre las películas seleccionadas en otras secciones como para generar una línea argumental más allá de lo que el señor Frémaux quería hacer este año, que podía hacer lo que quisiera porque tiene todo el cine mundial para elegir. Entonces yo creo que a tope con el señor Rebordinos, pero también me parece que tiene que atreverse un poquito más, porque había películas en nuevos directores y en horizontes latinos que probablemente podían haber competido y generar un vínculo con el festival, con algunos de sus realizadores nuevos, que sería muy bueno para el futuro del festival. Y creo que en este caso la sombra de Cannes ha sido demasiado alargada.
Bueno, antes de seguir hablando de la sombra de Cannes, creo que es una reflexión interesante que España sea el país líder en la pandemia. Estamos rebrotando por todas partes, pero que nuestros dos festivales, Málaga y San Sebastián, hayan sido bastante pioneros en muchas cosas y han dejado un poco a Venecia deslucida en algunos sentidos, ¿no? Yo creo que Málaga, evidentemente, a su nivel. Pero creo que tenemos que hacer una reflexión también valiente sobre que nuestro sector cultural está dando el callo, y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Bueno, para películas que han generado división voy a mencionar otras dos. En la oscuridad, película lituana de Sarunas Bartas sobre la resistencia a la invasión rusa en 1948. Película lenta y densa en medio de la estepa lituana, no para todos los públicos. También está la georgiana Empezar, sobre la vida de una mujer metida en una comunidad de testigos de Jehová. Un formato cuadrado, mucho plano fijo, que a Jesucho ya le ha encantado. Tienes 5 segundos para defenderla.
A mí no me ha encantado. A mí tiene cosas que me encantan y cosas que me horrorizan. Y luego es cierto que tanto la película lituana como esta son cliché de festival para generar un poco de polémica y un poquito difíciles de ver.
Bueno, voy a opinar yo. Era un poco... O sea, la señora de Georgia... la directora, que ahora busco su nombre, que no quiero decir la señora de Georgia, ahora voy a buscar el nombre, que no lo tengo aquí, metió todos los ingredientes para estar en Cannes, le hizo así, los agitó un poco, como el batido de ese, como de kiwi que hacen con las pastillas, y le salió, incluido el final, que no voy a revelar, evidentemente. Ahora voy a buscar el nombre de la directora. Quizá la gran alegría general que nos ha dado por el momento, yo creo, la selección de Cannes, sea Druk, Another Round, otra ronda, que es la nueva película del danés Thomas Vinterberg, protagonizada por Mads Mikkelsen. Para hablar de ella, vamos a ambientarnos. What a life. cuando he dicho ambientarnos era que estamos escuchando la música de la película Druk, pero Fernando del Sorbeta ha corrido al frigorífico por un chacolí, aunque es por la mañana cuando se emite este programa, pero no pasa nada, porque esto, la directora de Beginning, de empezar, se llama Dea Kulumbegashvili, o algo parecido. Druk, estábamos en Druk. Que esta película yo creo que habla sobre la relación en general de la Europa más desarrollada con el alcohol, que habría que pensarlo, ¿no? Un grupo de profesores en un colegio se agarra a una teoría un poco absurda para incrementar su nivel de alcohol en sangre todos los días antes de ir a clase. Bueno, y pasa lo que pasa cuando los profesores están al frente de Mads Mikkelsen, se ambientan, ¿no?, a su nivel. ¿Quién ha visto Druk por aquí? ¿Quién quiere opinar sobre ella? Venga, Begoña, dale.
A mí me parece una mirada desprejuiciada hacia el alcoholismo, pero... Pero luego también lo que hace es profundizar en todas las dimensiones, o sea, tanto la festiva, tanto la celebración de la amistad, como también las consecuencias de un consumo de alcohol pues más allá del 0,5 que nos proponen, que es el momento de estar achispado. Y luego no solamente es un análisis de la ingesta de alcohol, sobre todo en los países nórdicos, que realmente tienen un problema... pues yo creo que nacional, sino que también habla de la familia, habla de la crisis existencial cuando llega una edad en la que no has conseguido todos los sueños. Ahora brindaremos, como estáis oyendo. y vuelve con Mads Mikkelsen y ese trabajo con Mads, que además nos descubre que fue bailarín profesional en sus principios. Y ese momento final es para haberla programado de clausura y salir todos los que nos hemos arriesgado a venir a San Sebastián bailando.
Efectivamente, David.
Bueno, es absolutamente una de las películas del festival. En esto es casi unánime el respaldo de la prensa, con lo cual mucho me temo que, siguiendo la tradición, probablemente el jurado no la considere de la misma manera.
Luca Guadagnino al frente del jurado, que no sé si lo hemos dicho.
Pero bueno, yo me alegro mucho de que Cannes nos lo haya servido así. Y creo que realmente, al margen de eso, de que es una mirada en la que no hay moraleja sobre el alcohol, hay una evidencia, y es que en esta sociedad, en las nórdicas, y creo que también en las del sur de Europa y en muchas partes del mundo, todo transcurre en torno a una copa. Todo tipo de reunión familiar, celebración... y eso... Eso es. Y eso debería hacernos pensar, ¿no? Si realmente esa tolerancia... A mí una de las cosas que más me gusta es endógena el discurso de la película, pero está muy bien integrada, y es que hace un pequeño montaje sobre líderes de todo el mundo en comparecencias públicas con signos evidentes de embriaguez. O sea, que va mucho más allá del ámbito familiar.
¡Viva el vino!, dijo un presidente del gobierno, ¿no?
Total.
Total. Bueno, sí, en general la opinión es muy... No sé si alguien tiene algo en contra. Sí,
yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. De hecho, es claramente una de las grandes películas de esta edición. Y Mads Mikkelsen es obviamente un supercandidato a la concha. Lo único que para mí la película tiene un pequeño defecto, y es que alguien decía que era como que es la estructura de la resaca. A mí yo no estoy muy de acuerdo. Que es que tiene un cierto bajón, ¿no? En cara a la parte final, la película para mí pierde ritmo, pero no solamente ritmo, sino pierde rumbo. Hay un momento en que no sabes la película a dónde va y pasa ahí un ratillo que no sabes qué película estás viendo. O sea, ya no es la celebración, ya no es el experimento, ya no es la risa con el tal, pero tampoco es el cuento moral, pero parece que lo merodea, pero lo esquiva. Pero... Y hay un momento ahí, unos... que a mí se me hace un poco pesado, pero es mi único defecto que le puedo decir.
Regresamos a lo que decíamos del cine español. Las competidoras españolas en sección oficial son dos: Aquelarre, coproducción con Argentina, rodada en euskera, sobre los procesos a las brujas en el País Vasco de 1609, y Sala del Juzgado 3H, que es una coproducción hispanoamericana dirigida por Antonio Méndez Esparza, un documental que pone la cámara en el centro de un juzgado de familia de Florida, y por allí desfila América, ¿no? Y la desgracia. Ahora hablaremos de las dos películas, pero antes, reflexión sobre el cine español. San Sebastián nos tenía acostumbrados a ser el mostrador del gran cine español del año, y en este caso no desmerezco estas dos películas, pero no, esto no es así, por razones de la pandemia, por lo que sea, no es así, ¿no? Claro, no sé si es la cercanía de Málaga, si es que no hay estrenos todavía, si la gente no sabe cuándo va a estrenar y por tanto no se atreve a venir aquí. ¿Qué creéis que ha pasado con el cine español este año?
Es una pregunta súper difícil de contestar. Porque
yo convoco aquí el Sanedrín para que la conteste.
No, Pero tienes toda la razón en lo que planteas, es decir, que ninguna de las dos películas que participa son lo que consideraríamos una película española, ¿no? Porque Aquelarre, a pesar de que parece muy vasca, pero en realidad es una coproducción con Argentina, con director argentino, o sea, y sale El jugador 3H, que es una película estupenda, pero es una película prácticamente americana, quiero decir, por producción, que tenga producción y director español, es una película en todos los sentidos norteamericana, porque además es de lo que habla plenamente. Entonces, no son películas realizadas en el seno de la industria española, con directores de los centros habituales, ni repartos, ni nada. O sea que, pero por un lado está muy bien, porque creo que también es labor del festival poner eso en valor, ¿no? Pero efectivamente eso quiere decir que la industria española, lo que conocemos como industria española, no tiene representación en el festival. Y eso es un poco anómalo, efectivamente, ¿no? Creo que claramente hay se han juntado dos cosas, ¿no? Una, que la pandemia ha afectado no solamente a los rodajes, sino también a las postproducciones, o sea que también ha habido muchas cosas retrasadas. Y dos, que hay mucho miedo porque las cines van como van, no se sabe todavía si los retornos son suficientes, tienen mala pinta, y nadie se está atreviendo a poner fechas de estreno, y los pocos que ponen, pues muchos la cambian, y la dan patada para adelante y siguen sin fecha. O vuelven a no tener fecha. Entonces, bueno, pues hay mucho terror todavía a cómo se va a sacar todo lo que está producido adelante. Entonces, presentarlo en septiembre para estrenarlo no se sabe cuándo, pues comprendo que, claro, que no es una opción.
Vamos a decir algo de estas películas. Aquelarre. ¿Alguien defiende Aquelarre? ¿Os apetece? No, me
gustó
un poco. Bueno, Jesús, es que eres el rescatas.
Menos mal que tengo la copa de Chacolí aquí, porque me estoy dando cuenta de que voy a contracorriente.
Se nota, se nota.
Estáis aquí en esta casa.
No, esa es de Avalon, no es de contracorriente.
A mí, yo me lo pasé muy muy bien con Aquelarre. Me parece que me sorprendió porque además me parece.
¿Es posible pasárselo bien con Aquelarre? Pregunto de verdad. Yo como que sufrí un poco.
Me parece una peli muy kitsch a ratos, muy hortera incluso en su parte final, pero me parece muy disfrutable, muy divertida, y sobre todo me gusta muchísimo a Maya Verasturi, la protagonista, que yo creo que podría ser, en un año en el que no ha habido quizá grandes protagonistas femeninas en este festival o grandes papeles de femeninos protagonistas, podría ser una candidata a la Concha de Plata, porque creo que se come completamente la cámara. Bueno, y
la Concha se suele fijar a veces en debutantes. Totalmente. Marian Álvarez, María León, o sea, hay sí. precedentes. David.
Bueno, yo la detesté profundamente, siento ser tan claro. Y además me parece que ahí ha dado un resbalón el festival, porque creo que hasta ahora habías cuidado muchísimo las películas en euskera, aunque esta película también habla en castellano. O sea, yo creo que Loreac, por ejemplo, ha quedado como una de las Andía, pero es que incluso a Mama a mí me parecía que tenía unos recursos visuales espectaculares. Mi problema con Aquelarre es que es una película, primero, absolutamente naif, que además da argumentos que tiene que ver un poco con esta idea de acabar con la cosa de identificar a la mujer como la bruja, pero creo que está tampoco elaborado el mensaje, que es contraproducente. Y además, reitero un poco también la cosa de el maduro enamorado de la Lolita. O sea, me parece que reproduce clichés que no son nada positivos para el mensaje de la película, y más allá de descubrir a este nuevo talento, a mí la película me dejó absolutamente indiferente y creo que no estaba a la altura de la competición de un festival como Donosti.
Bueno, y Antonio Méndez Esparzal, que ahora escucharemos, sala de juzgado 3H, una sucesión de testimonios impactantes que, digamos, que hacen un fresco, ¿no?, de cómo vivimos en el primer mundo, un poco a veces de espaldas al sentido común. Laura, ¿qué te ha parecido la película?
Bueno, a mí me ha encantado, por diferente, por absolutamente emotiva y estremecedora, con algo tan sencillo como es, bueno, tan sencillo o tan complicado según se mire, poner una cámara en un tribunal de menores de Estados Unidos y ver lo que allí ocurre cuando hay un niño que está sufriendo maltrato, abuso, abandono, etcétera, y la sociedad, el sistema, intenta encontrar una solución a ese problema. Es una bofetada de realidad, de una realidad que no vemos a menudo, y la verdad es que me parece un mérito por dos cuestiones. Primero, por la idea en sí. Segundo, por haber conseguido meter esa cámara ahí y que un gobierno o los tribunales de Estados Unidos, que en fin, blanditos, no tienen pinta de ser, le haya permitido grabar esto y emitirlo. O sea, me parece un meritazo de producción, del director, de quien haya sido, que hay que reconocerles. Es interesantísima y, vamos, la recomiendo vivamente. Se estrena además esta semana.
Eso es. De hecho, Alejandra.
No, algo que quería resaltar es que sí te transmite un poco esta sensación que al vivir en Estados Unidos es tan habitual de ver cómo el sistema, que en teoría es el sistema más poderoso del mundo, es tan deficiente cuando se trata de proteger a las personas. Y lo vemos en el aspecto sanitario, lo vemos en el aspecto del cuidado a los mayores, lo vemos en cualquier aspecto social. Es el gran capitalismo del mundo, pero cuando se trata de proteger a los ciudadanos, ya sea desde la ley, desde la salud o desde cualquier otro aspecto humanitario, no existe. Pero algo que he vivido también estando allí es el poder de la sociedad, cómo se organiza, cómo se une, la cantidad de resortes que tiene, porque saben que no hay nada más. Solo está el vecino, solo está el que tiene el mismo problema que tú y solo está el que se asocia con otro para salir adelante. Y creo que eso lo refleja muy bien la película y es un gran acierto.
Y a mí me gustaría pedirle a Fernando, que es experto en bases en general, si podemos hacer la solicitud al festival de modificar sus bases para dar un premio a un no actor al mejor actor, porque yo creo que la esencia para mí de la película es contar en esa corte con un juez que, en general, tal y como vivimos la cuestión de la justicia en España, me parece que encarna perfectamente lo que debe ser un servidor público. Alguien perfectamente consciente del poder que tiene, pero también de esa necesidad de que todas las partes, más que sentirse acusadas, se sientan cómplices de un proceso que va siempre en favor del menor. A mí me ha dado cierta esperanza en el ser humano ahora en estos momentos tan terribles ver que hay alguien que se implica tan a fondo en que la vida de esos menores pueda tener el mejor desenlace posible dentro de que están en circunstancias muy terribles.
Bueno, pues esta película que hemos puesto también es uno de los estrenos de la semana, así que vamos a escuchar una charla que hemos mantenido aquí en el festival con su director, que se llama Antonio Méndez Esparza.
Quinótico, la entrevista.
Antonio Méndez Esparza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí otra vez.
Aquí otra vez es un poco en el circuito, ¿no? Porque las películas lo que tienen es como una vida circular, que empiezan por un festival y acaban...
Claro. No, bueno, y sobre todo hoy que... ahora en un rato es el estreno y sí. Muy contentos, ¿no? De haber podido, bueno, llegar hasta aquí, o sea, muy ilusionado.
Bueno, presentas en el festival este Courtroom 3H, Sala del Juzgado 3H, que llega también enseguida a los cines. Y estás en una especie de exploración desde diversos puntos de vista de la realidad norteamericana, ¿no? Te vemos intentando retratar un país complejo, un país contradictorio. En este caso lo haces a través del documental. Te metes en un juzgado de familia. Cuéntanos por qué el impulso de contar todas las historias que ocurren entre esas uh-huh. paredes.
Yo creo que... La vida y nada más, que es la película anterior, es una película de ficción que abrazaba la realidad de una familia muy determinada, una familia negra en Estados Unidos, en donde yo vivo, que es Tallahassee. Era una película que significó mucho para mí. Sin embargo, yo pienso que en un momento en la película se utiliza un poco el sistema judicial y se utiliza de una manera como un nudo narrativo, que también tiene un peso histórico y claro, pero creo que no ahondé lo suficiente en esa realidad, en esa textura, en esa diversidad, ¿no? del proceso judicial. La película tampoco era una película judicial, pero ahí vi algo y dije, aquí creo que esto lo retrató de una manera un poco, bueno, sin mucho detalle, ¿no? Uh-huh. Más como un... He utilizado esto para la película, para el guión, pero no me he adentrado. Y entonces... Bueno, pues a raíz de eso surge un poco el deseo de volver a la corte y filmar casos de familias, un poco que esta familia de la vida y nada más se convierte en una familia mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más, pues yo diría que hasta atípica, uh-huh. ¿No? Y que a través de eso veamos un mucho mayor rango, ¿no? De distintos problemas, situaciones, y que eso nos dé una idea mucho más extensa, ¿no? De bueno, lo que es la pobreza en Estados Unidos y los problemas que tiene, ¿no? Entonces creo que la película es un poco una continuación para mí de La vida y nada sí. más, que intenta cubrir lo que yo noto que es una falta de...
La película, que es un fresco de casos, aunque luego muta, digamos, en algún sentido, no vamos a revelar cómo es la segunda parte de la película... Lo que yo pensaba viéndola es qué complicado ha tenido que ser gestionar esto, que te dejen meter ahí las cámaras y asistir a los dramas, porque son dramas de tantas familias, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de pedir permiso de llegar al juzgado, de poder estar allí?
Pues fue un proceso... En Estados Unidos hay cosas que son no simples, pero son sí un poco más simples. En este caso yo conocí al juez, ¿no? Por La vida y nada más también. Había visto mis películas anteriores, le gustaba el Departamento de Estado de Familias también. Y yo me acerqué a ellos, ¿no?, a contarles la idea, ¿no? De esto, creo que esto es una corte muy particular en Estados Unidos, porque es una corte que cree un poco en la rehabilitación, algo un poco anormal en Estados Unidos, y además hay todo un montón de instituciones que están envueltas, ¿no?, en estos casos. No es solo el Estado contra las familias, hay el Estado, el Guardian Ad Litem, hay caregivers, hay un montón de instituciones envueltas. O sea, digamos que hay un esfuerzo estatal o un esfuerzo administrativo por salvar o por solucionar estas situaciones que existen. Entonces me encontré muy buena predisposición, la verdad. Y luego es cierto que las cortes americanas es dominio público. O sea, tú puedes ir mañana a filmar. No hay... Nadie te lo puede impedir. O sea, la prensa está constantemente mostrando casos, ¿no? Criminales, mucho más. No
totalmente.
Si, claro, entonces en eso teníamos como las puertas abiertas. Y luego el juez tenía cierta fe en lo que podíamos hacer, el Departamento de Estado también, y es verdad que los abogados y las familias quizás en un primer momento se opusieron, pero nos acogimos a la primera enmienda de la Constitución, ¿no?, de libertad de prensa, libertad de expresión, y bueno, pues yo creo que pasamos a ser invisibles y luego el propósito es que la película sea algo que la gente piense que es, por lo menos toda la gente envuelta en la corte, ¿no?, que piensen que es cierto, que es verídico, que no está tergiversado, ¿no? Y es cierto que al final hemos tenido un poco dificultades legales para poder tener la película hoy aquí.
¿Superadas ya completamente?
Sí. Pero ha habido, porque la segunda parte de la película son juicios, que son juicios secretos.
Ajá.
Entonces nos dejaron filmarlos y ahora hemos tenido que argumentar, ¿no?, interés público para poder mostrarlos. O sea, que ha habido y luego, por supuesto, hemos siempre protegido la identidad de las familias y los menores, ¿no?
Claro.
Hemos cambiado los nombres, hemos borrado los rostros de los menores y bueno, pues ese ha sido un poco el compromiso, ¿no?, que hemos tenido para sacar la película adelante.
Luego te preguntaré por tus decisiones como director, decisiones dramáticas de la película, pero decía esta mañana un compañero periodista, y no me importa nada robarle la pregunta porque creo que es muy interesante, me decía, es que yo viendo la película pensaba que todo el mundo tiene muy buena intención, todos quieren hacer lo correcto, pero es muy difícil hacer lo correcto, ¿no? Porque ves que el juez quiere ayudar a familias desestructuradas, es que ha habido a veces malos tratos o conatos de malos tratos o abandonos o... Y es verdad que a veces, aunque el sistema se ponga de cara, ¿no?, aunque el sistema, como en este juzgado que dices tú, que es muy extraordinario, intente favorecer la causa, estos juicios, estos procesos son muy complicados, ¿no?
No, claro, esa creo que es el gran debate, ¿no? Al final estás interviniendo las libertades individuales de las familias, ¿no? Estás atentando o cuestionando algo que es casi sagrado, ¿no?, que es tu vínculo paterno-materno-filial, ¿no? Y eso creo que es algo que consideramos que es irrompible.
Y el sentido de propiedad, que hay padres eso y madres, ¿no?, que creen que son sus hijos.
No, totalmente suyos, ¿no? Cierto. Bueno, casi la mayoría.
Sí, efectivamente.
No, entonces, en ese sentido, creo que la existencia de la corte en sí, ya de por sí, es una pregunta.
Ah.
Esto debe ser tolerable. No, claro, una vez que dices, bueno, debe haber una sociedad con reglas, la sociedad... Pero claro, hay ya de por sí, en cuanto a su concepción, hay un... Puede haber una afrenta para algunos, ¿no?
Claro.
Y luego, lo que dices, yo creo que es que las decisiones judiciales son difíciles en muchas ocasiones. Y en este caso, más. Entonces, hay una subjetividad clara, que el juez, claro, intenta eliminar de la manera que puede, pero tiene límites. Y luego, muchas decisiones son muy, muy complejas, porque además... Son decisiones que tomas hoy para lo que pasó ayer, pero no sabes si en el futuro son las más acertadas.
Y luego, dramáticamente, como te preguntaba antes, al final de la película decides centrarte en unos casos muy específicos, pero el principio de la película es un fresco de muchas situaciones, yo creo que los rostros dan muchas pistas, incluidos los de los abogados, ¿no?, y el del juez. ¿Por qué tomaste esta decisión dramática de contar muchas historias, al menos al comienzo de la película, ¿no? ¿Por qué no centrarse en profundizar en alguna historia desde el principio? ¿Por qué decidiste esto?
Bueno, nosotros, la verdad es, desde casi el plan de rodaje, ¿no? Filmamos 2 meses, esa era nuestra idea, vamos a filmar 2 meses en la corte. Rara vez vimos a la misma familia 2 veces, yo creo que ves varias veces, bueno, hay una vez que ves a la familia 2 veces, yo creo que vimos a otras 3 o 4 familias solo 2 veces, no les ves, porque la próxima audiencia es en 3 meses,
claro,
4 meses, entonces no hay una continuidad. Lo sabíamos, eso lo sabíamos, pero la idea, era que hubiera una continuidad emocional entre una familia y otra, que fueras poco a poco hilándoles, ¿no? Incluso al llegar a los juicios, ¿no? Que cualquiera de las familias del principio pudieran estar siendo juzgadas al final, ¿no? Creo que eso partió de base, o sea, no teníamos otra posibilidad. O sea, para haber hecho, ¿no?, una, digamos, imagínate, 5 casos desde la audiencia principal al juicio, pues hubiéramos tenido que filmar un año
claro,
y medio.
Claro.
Pero no quería hacer esa película, no quería hacer una película de 5 casos, quería hacer una película que te mostrara lo que sucede en la corte en el día a día. Uh-huh. Y el día a día no hay un... O sea, a veces sí hay una finalidad, pero hay mucho más matiz, ¿no? De, bueno, tú pues no estás viendo a los niños, pues a ver si intentas verlos. Tú te has equivocado en esto, pues si no haces esto vas a ver lo que te pasa. Uh-huh. ¿No? Entonces es ese tipo de decisiones, ¿no?, las que queríamos mostrar. Uh-huh.
Yo creo que con tus dos anteriores películas, con Aquí y Allá y con La Vida y Nada Más, te lo pregunté en Cannes, creo que aquí también te dije, bueno, llegas al panorama de los directores, eres un director español, vives en Estados Unidos, pero entras en este panorama, en San Sebastián además, este año eres el único director español en competición, aunque hay otras producciones españolas o parcialmente españolas. Con la tercera película ya te sientes parte de esta industria de pleno derecho, los galones están ya lucidos, ¿o
no
sigues siendo un outsider?
Hombre, está clarísimo, soy un outsider total. No, está claro, pero es un poco la vida que llevo, ¿no? Vivo aquí, he hecho 2 pelis americanas, no. Bueno, no debo decir eso, ¿no? Porque es verdad que mi productor es Pedro, que es un productor español. Es verdad que el IKA en las 2 últimas películas nos ha apoyado. Es verdad que bueno, que, pues, por ejemplo, Movistar entra en el documental ahora al final, o sea, es... No creo que sea tan no desconocido, pero es, también tampoco creo que sea un no un parte de no de una hornada, no creo que, bueno, tengo un sitio pues el que tengo pues un poco aislado, ¿no?
Y después de los 3 largos, ¿es cada vez más fácil o es cada vez más difícil dirigir una película? Porque el primero yo recuerdo que decías que te había costado mucho, que lo habías pensado mucho, lo habías preparado mucho. Luego el segundo. Vamos por el tercero.
Sí.
¿Se está haciendo más fácil o es más difícil levantar proyectos?
Yo creo que es bueno, hay una cosa importante, ¿no?, que siempre yo creo que hay que decir. Es que hago lo que quiero en ese sentido, ¿no? Que eso es un privilegio, ¿no? Y he hecho lo que he querido con total libertad. Eso es otro 2 privilegios, ¿no? O sea, en eso, muy afortunado. Es verdad que también dices, esto no va a volver a pasar, ¿no? Porque bueno, te sientes muy, muy afortunado, ¿no? Y a la pregunta de si más fácil, más difícil, es como que uno puede sonar a que se queja, ¿no? Creo que... Y para nada quiero eso. Quizás, sí puedo decir, que quizás yo no he sabido hasta ahora vender los proyectos demasiado bien, ¿no? Ahora estamos tratando de hacer una novela de Juan José Millás, una novela maravillosa, proyecto que me parece fascinante, que además hemos trabajado con Clara Roquet, que es una guionista maravillosa, tenemos una actriz fabulosa como actriz principal, y sin embargo nos está costando un poco levantar el proyecto, ¿no? Que pensaba yo que era un proyecto más apetecible, ¿no? Pero también las cosas cambian, los cines tienen otras, o sea, las productoras o televisiones tienen otros intereses, ¿no? Entonces es creo que no llego a acertar. O sea, yo creo que hay una manera de acertar. Pero bueno, también es pronto. O sea, no hay que...
Ya sabes lo que dicen del cine, que si hubiera una fórmula la harían los bancos, las películas.
Claro. Claro, eso es cierto. Entonces, pero lo que sí creo es que cada película confirma o un poco, ¿no?, te ayuda un poco más, ¿no?, a seguir empujando y aunque con límites, pero a seguir en seguir haciendo esto, ¿no?
Pues apuntamos ese proyecto, Antonio Méndez Esparza, gracias, y a ver si no tardamos otros 3 años en conversar.
Oye, bueno, 3 años no estaría mal, ya la última vez fueron 5, así que yo, otros 3, bienvenidos.
Bueno, yo esto de Millás lo veo muy encauzado, a ver un par de ellos, 2 años.
Ay, eso sería, firmo ya.
Un abrazo, gracias. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
este Heroes de David Bowie suena en la caravana en la que viajan los protagonistas de Supernova, la última película de la sección oficial de San Sebastián, de la que hablaremos de momento. El también actor Harry McQueen dirige a Colin Firth y a Stanley Tucci, que son una pareja madura que se enfrenta a la enfermedad de Alzheimer de uno de ellos, y está hecha con una delicadeza que yo ya le he dado la concha de oro en Twitter. Y yo no sé si es vuestra concha de oro. Fernando, a ti no sé si concha de oro, pero te ha gustado.
A mí me ha gustado mucho. Mi concha de oro creo que de momento será el jugador 3H, creo. Pero, claro, me gusta mucho porque es una película que efectivamente la hemos visto más veces, ¿no? Hemos visto varias películas sobre cómo el Alzheimer se va comiendo una pareja y lo terrible que es enfrentarse a la pérdida, a la inminente pérdida, ¿no? Y además una pérdida que no es la muerte, sino que es que esa persona se va borrando, ¿no? Y queda un cuerpo, pero que ya no es esa persona. Eso es una cosa espantosa. Y de hecho hay otra película que hemos visto aquí en Perlas, que es The Father, el padre,
¿sí?,
que cuenta la historia desde el otro lado, desde el punto de vista del enfermo, ¿no? Y la confusión permanente permanente o pasajera o lo que sea en la que vive, que también es una angustia horrorosa. O sea, es una enfermedad crudelísima, mejor dicho, que es terrorífica. Lo que tiene la película de Supernova en este caso es que, claro, está contado con un amor, con una delicadeza, con una elegancia, un toque sutil, que es una maravilla.
Sí.
No, el guion está escrito con una gracia especial, ¿no? Para no cargar las tintas, pero también no huye de los sensibles, es sensible, pero en el sentido de que es una película que deja que penetre por los poros, ¿no? Y claro, se basa en dos actores que son dos monstruos. Que claro, se miran y ya no hace falta escribir nada más, ¿no? No hace falta ninguna línea de diálogo porque ya te han contado media película solamente de verles. Entonces es una maravilla de
Jesús.
Sí, lo que decía Fer, a mí no me entusiasma tanto como a ti, David, pero yo creo que lo mejor de la película y por lo que funciona es que todo es muy coherente y muy compacto. O sea, todo rema muy en la misma dirección. La dirección de Harry McQueen, que es muy elegante, muy sobria en todo momento, el guión y sobre todo esos dos actores que están en su mejor versión y que te sostienen toda la película. Incluso el hacia dónde va, ¿no? El desenlace es muy, muy brillante y muy luminoso y muy emocionante también dentro de esa sutileza y de esa elegancia para tratar un tema tan difícil en el que es tan fácil a la vez caer en lo morboso o en lo sensacionalista.
Hablamos de un par de pelis de fuera de la sección oficial. La película del momento, la que lo decíamos antes con Jesús, la que ha ganado en Venecia, la que ha ganado en Toronto, es Nomadland. Ha estado aquí en Perlas, la película de Chloe Zhao con Frances McDormand. Venga, Bego, va, anímate.
A mí me parece una película luminosa tratando un tema tan trágico como es la situación que se vive en Estados Unidos con las personas sin hogar. La crisis que se nos avecina puede traer precisamente esa situación, extenderla más de lo que ya está en España, y entonces ver una película así, que es un canto a la libertad, después de haber estado confinados, una forma de aligerar el hecho de que sean personas que viven, que han decidido apostar por vivir dentro de sus vehículos. En estos momentos la sonrisa de Frances McDormand creo que es una manera de aliviar todo el pesar que se nos viene encima y que mucha gente puede estar viviendo. Frances es una fiera, quiero decir, cualquier cosa que haga sabes que la va a hacer bien, pero el hecho de iluminar la pantalla únicamente con enfocar sus ojos y su sonrisa, me parece que ya tienes ganada media película. Y la otra media son los paisajes de Nevada, ese desierto, que también es un poco el desierto de la incertidumbre de hacia dónde va mi vida, subida en una caravana, abriéndome paso por kilómetros de desierto. Entiendo que se la haya premiado, y entiendo que va a competir en toda la temporada de premios y ya veremos qué nos depara el futuro de los Oscars.
Sí, además a mí hay una cosa añadiendo que estoy muy de acuerdo contigo, y es que esa ambivalencia de cuál es la motivación de estos personajes para vivir, porque algunos se ven obligados a vivir, pero como la propia protagonista, lo que infieres de la peli es que ella no quiere dejar ese modo de vida. que otros no se han visto obligados y que lo hacen voluntariamente. Entonces, nunca te deja claro exactamente si es un modo de vista impuesto o elegido. Y bueno, me parece que ese punto es muy interesante.
Me decía Alejandra que quería hablar, David, también, es que tenemos que ir terminando porque quiero sacar Nuevo Orden, que también nos queda por mencionar. Película de Michel Franco, la número 2 en Venecia. Y claro, revuelta de las clases populares contra las clases pudientes. México en vena, porque quería tocar a Alejandra y a David, que también le ha gustado mucho. Alejandra, Nuevo Orden, Michel Franco.
Bueno, una película fortísima, como me imagino que ya habréis dicho también, ¿no?, en otras ocasiones, pero que además me parece peligrosamente profética, y lo hablaba con Michelle, ¿no? Le decía, de cuando escribiste esta película, que fue hace mucho, se tardó por lo menos 5 años, ahora no te asusta ver lo vigente que se va haciendo cada vez más, ¿no? Y hablamos de Children of Men, de Alfonso Cuarón, cuando la vimos en Venecia hace muchos años y todos nos llevábamos las manos a la cabeza al salir de las proyecciones ahí y decíamos, bueno, pero esto no va a ocurrir, está un poco exagerado y hemos visto ocurrir todo, ¿no? Entonces él me decía, bueno, espero que no suceda, pero es verdad que, por ejemplo, las pintadas que ven en las bardas, que se pueden ver en la peli, ya la verán, no haré ningún spoiler ni tal, las hemos visto en México hace 3 meses, empezar a ocurrir en los barrios más pudientes. Entonces es como una situación tan latente que está allí que inquieta y que mueve, pero que también a su vez, lo que él me decía, lo que más espero que genere esta peli es que se reconozca por lo cinematográfico. Entonces, bueno, pues ahí están ambas partes, ¿no?
David.
Bueno, a mí, uniendo las dos pelis de las que estamos comentando, me gustaría advertir a los oyentes de una cosa, y es que es verdad que Nomadland es una de las películas del año, pero yo creo que no nos tenemos que dejar llevar solo por el premio en Toronto, que es un premio de público, porque para mí creo que hay una parte que no va a calar entre buena parte del público, le falta un puntito de conmover, que a mí no me llega, o sea que es una peli muy fría. Y sin embargo creo que lo que va a pasar con Nuevo Orden es que es un puñetazo en el estómago que no puedas evitar. O sea, es devastadora, quizá demasiado nihilista para un momento como este, pero bueno, para mi gusto, estamos ante una de las pelis del año, vamos, entre dos de las pelis del año, pero una a mí me dejó cao y la otra no acabó de tocarme la fibra, que es algo que con esos mimbres de los que hablaba Begoña, es lo menos yo creo que le podíamos pedir.
Pues antes de que Jesús nos cuente los estrenos de la semana, un par de cosas. La primera es que ayer se presentaron los nuevos proyectos de A3Media Cine y de Warner en el festival. Entre lo que se contó allí, por ejemplo, que se va a adaptar Los Reglones Torcidos de Dios, la novela de Luca de Tena, dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Bárbara Leni, o que Santiago Segura tiene ya nueva película que se llama A Todo Tren y que se estrenará el próximo verano junto con Leo Harlem, que ya, bueno, es una pareja cómica ya habitual del cine español, y que hay 4 rodajes en marcha de A3Media y de Warner. Hemos estado charlando con Mercedes Gamero, que es directora general de A3Media Cine, que nos ha contado, pues eso, el compromiso del grupo con el cine español en un momento tan complicado.
Sí, bueno, desde el grupo A3Media, porque aquí es verdad que es el grupo entero, ya viste un poco con la campaña también de Un Gran País, en el que nosotros apostamos desde la comunicación y desde el granito de arena que podemos poner a la hora de poner en marcha programas, películas y demás, pues que es que esto es una cosa que tenemos que conseguir entre todos, y entonces cada uno desde nuestro ámbito y en nuestra industria tenemos que intentar dinamizar para que podamos salir todos juntos de esto lo antes posible y de la mejor manera posible. Entonces es verdad que en el grupo A3Media en ningún momento nos planteamos pasar todos los rodajes al año que viene, no estrenar películas, siendo conscientes de la situación, amoldándonos a lo que se nos pide, tanto desde el punto de vista sanitario, ¿no?, como empresarial, pero sí que intentar no paralizar nuestra industria, porque si no, luego es que es muy difícil levantar, y luego vete tú a saber si sería posible recuperar cine, recuperar a los directores, recuperar. Al final tienes que intentar seguir un poquito con tus planes.
Y como siempre, para terminar la charla de los festivales, aunque no os despido todavía, en una línea, esa película que habéis descubierto en una sección paralela horriblemente lejana del centro del festival, que habéis tardado 3 años en llegar a la sala, que no estaba en vuestro radar, que os obsesiona. Vamos a hacer ronda. Empiezo por aquí. ¿Alguna película que hayáis visto que no esperabais conocer y que os ha sorprendido? Alejandra.
David me va a matar porque le voy a romper la sección. Y es que para mí fue Nomadland. Y ya sé que no es sorpresa y tal, pero lo que me ha pasado es que la sorpresa ha sido que salí un poco indiferente de la sala y han ido pasando los días y es una peli que me acompaña, que me toca, que no puedo olvidar. Y entonces la sorpresa ha sido esa, que ha sido una peli que de primer momento, como comentaba David, quizá no le tocó y sin embargo no la dejo de tener presente y de pensar y de pensar. Y esa es la sorpresa, David. ¿Me la cuentas? ¿Me la tomas como buena o no?
Bueno, tocar no se puede. ¿Me tocó? No. Te saludó de lejos la película. Laura.
Pues mira, siendo yo muy fiel este año a la sección oficial, que es básicamente lo que he visto, poca sorpresa he podido disfrutar. Lo que sí podría destacar es en Perlas, que bueno, tampoco es el gran descubrimiento, porque para eso son Perlas, pero diría que Herself, una peli de Philippa Joy, que bueno, habla sobre una madre coraje, un historión que te llega mucho y que bueno, yo creo que va a ser muy del gusto del público. Además, ya tiene estreno en España también, con lo cual se puede ver.
Para mí, Truffle Hunters, que es una película de culinary cinema, son cuatro señores mayores, uno de ellos tiene 83 años, que simbolizan una forma de vida que está en peligro de extinción, que es la de los cazadores de trufas, y cómo ellos lo que hacían era ir en busca de trufas, pero por su relación simbiótica con sus perros y por su amor simplemente a descubrir tesoros, y cómo actualmente, fíjate la cifra, ellos les pagan 150 euros el kilo y se están cotizando a 3.500 euros. Entonces, claro, a ellos no les guía la ambición. Lo que tú estás viendo ahí son personajes que ya no, o sea, son personajes que ya no van a existir. Ya va a ser una cuestión de negocio más que de una forma lúdica o de conexión con la naturaleza.
Producida por el presidente del jurado, por cierto, por Luca Guadagnino. Jesús.
Yo rápidamente, como es la primera vez que estoy aquí en Quinótico y no sé si será la última después de mis opiniones, voy a decir dos títulos rápidamente.
Madre mía.
Uno de Horizontes Latinos y Enseñas Particulares, de Fernanda Valadez, que me ha parecido increíble, un viaje de una mujer en busca de su hijo desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos, que va increchendo y es alucinante. Y luego, en otro tono completamente distinto, la mejor hora y media que yo he pasado en este festival, la más divertida y la más disfrutable, que es Un efecto óptico, de Juan Cabestany, que me parece una locura divertidísima que va a sorprender y que es muy, muy, muy disfrutable.
David.
Bueno, yo voy a compartir con Fernando y le voy a dejar explicarse porque compartimos que la película del festival es Limbo, de Ben Sharrock, que es una producción vasca, aunque rodada en Escocia, que es su segunda película y ha estado en nuevos directores.
Bueno, es que es una película, a mí me parece una película maravillosa que estuvimos a punto de no ver, porque es la típica fase que, como tú decías, al entrar es difícil de cuadrar. Y claro, es una película sobre cuatro inmigrantes que esperan, solicitantes de asilo, entonces están en un sitio recóndito, en una isla de Escocia, en un paisaje desolado, esperando en una casita que llegue el correo con la respuesta a su petición de asilo. Y ahí están, un sirio, dos sudafricanos, no se dice exactamente el país, o sí se dice, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo.
Subsaharianos.
Subsaharianos y un afgano, creo que es, ¿no? Y bueno, son las relaciones entre los cuatro, la redención, el echar de menos a la casa, la llamada a mamá y mamá te recomienda que te cambies las sábanas. Es una cosa absolutamente, es una película absolutamente deliciosa, rodada como Dios. Cada plano es un cuadro, es una pintura, con una planificación bellísima y con una puesta en escena que todo tiene de valor. Es una película maravillosa y yo creo que, vamos, dudo que me vaya a gustar algo más, no solamente en este festival, sino en este año.
Muy bien. Ayer gustó también mucho la película de Sesgay, Sentimental, que es la adaptación de la obra de teatro, que bueno, que cosechó risas en el pase de prensa. Pues nada, el 27 llega HBO Patria, mañana viernes llega a los cines esa sala del juzgado 3H, pero hay más estrenos.
Quinótico, lo que se estrena.
I didn't see you at school today.
I went to the doctor.
What's wrong?
Girl problems.
Don't you ever just wish you were a dude?
All the time.
This is the most magical sound you will ever hear.
Down beneath.
Escuchamos el tráiler de Never, Rarely, Sometimes, Always, que también se ha visto aquí, que en España se ha traducido como Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, una película de Elisa Hittman que pasó por los festivales del pasado invierno, cuando era otro mundo distinto, y que ahora llega a los cines, Jesús.
Eso es, se llevó en Berlín el Gran Premio del Jurado y en Sundance el Premio Especial del Jurado, y en su tercer largometraje Hittman cuenta la historia de un adolescente de Pensilvania que viaja a Nueva York para poner fin a un embarazo no deseado.
Es un poco spoiler, pero lo hemos contado, muy bien. Esta semana llega a los cines otra película de Terrence Malick, porque ya sabéis los quinóticos y quinóticas que la taquilla española se está poniendo como al día, con estrenos atrasados de Malick. Esta semana le toca A Song to Song, y por el 40 aniversario de la muerte de Hitchcock se reestrena con La Muerte los Talones. De lo nuevo, un documental que pasaba por San Sebastián, que cuenta la vida de Enrique Villarreal, que es el Drogas, el ex líder de Barricada, y es que ha sido un festival muy musical, y escuchamos otro tráiler.
Queridísima Sara, siento mucho que hayamos pasado tanto tiempo sin hablarnos.
Hola Sara, soy Isabela. Estoy en la puerta de la pastelería esperándote.
Quizás podríamos quedar para hablar de tu pastelería. Me gustaría, ya es hora de que hablemos de nuevo, con todo mi amor, mamá.
Esto que escuchamos, Choya, es el tráiler de Una pastelería en Notting Hill.
Dirigida por otra Eliza Schroeder, cuenta la historia de varias generaciones de mujeres que deciden homenajear a su amiga fallecida abriendo, pues eso, como dice el título, una pastelería en el barrio londinense de Notting Hill. Es una comedia agridulce que también nos puede servir para reconciliarnos con los cines este fin de semana.
Es una película de esas que lees la sinopsis y ya la estás viendo. Quiero decir que no decimos que no vaya la gente al cine, que vayan, pero que justamente por eso que puedes ir para ver algo que te apetece ver del principio al final. Ahora nos quedaremos con el estreno español de la semana, pero antes despido a la mesa con Chacolí, multitudinaria. Begoña, Alejandra, Fernando, David, Laura, Jesús, adiós.
Gracias
a todos, buen final de festival. Y ahora nos quedamos, eso, con Black Beach, que es la segunda película de nuestro nominado al Oscar Esteban Crespo, un thriller empresarial internacional rodado en Europa y en África, con Raúl Arévalo y con Candela Peña, que pasó por el último Festival de Málaga y que llega este viernes a los cines. Con Esteban Crespo y con Raúl Arévalo pudimos charlar en Málaga.
¿Y si no te dan el ascenso?
¿Con quién de verdad estás hablando?
We just spent 15 million lobbying the United Nations to see Dong as a Democrat. So what's the big deal?
Ascend the terrorist group. They just kidnapped an old plant engineer.
Conozco el país. Conozco al supuesto secuestrador. El amigo mío, Calisto Batete.
Si no lo ves claro, no vayas.
¿Cómo cambian las cosas, Carlos?
¿Ave y Calisto se casaron?
Tengo amigos, pero ¿sabes cómo los tengo? Sin hacer preguntas y sin meterme en líos. Así es como sobrevivo aquí.
El americano tenía algo cuando desapareció.
Encontró cosas. Encontró toda vuestra porquería, Carlos.
Esteban Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de hablar contigo.
Igualmente. Y Raúl Arévalo, ¿cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por hablar con nosotros y por promocionar la película.
Vamos a empezar por Raúl, venga. ¿Cómo es esto de ser protagonista de un thriller internacional rodado parcialmente en África?
Con trajes hechos a medida y con Moreno saliendo guapete.
Bueno, mira, se estrena Tenet ahora de Christopher Nolan, que yo ya la he visto. Y los trajes son súper importantes, como en la vuestra.
Pues fíjate, ahí estamos. Christopher Nolan, Esteban Crespo, ¿y quién es el prota de esa peli?
John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington.
Ah, hostia, sí, el que jugaba al fútbol, creo americano, si no me equivoco, algo así.
No lo sé, es el prota de la peli de Spike Lee de Ku Klux Klan, que fue hace un par de años.
Es que era un jugador de fútbol americano de bueno. Sí, no, y lo dejó para ser actor como su padre. Sí.
Bueno, Black Beach, ponte el micro así un poco más cerca de la boca. Black Beach, thriller, ¿tú esto cómo lo recibes?
Hombre, o sea, yo por partes. Uno, admirando a Esteban desde su corto, desde su película, desde conocernos y hablar de proyectos en común en festivales que coincidíamos por ahí sin haber hecho nunca mucha amistad, me lo ofrece después de decirme África. Lo primero es, voy a leer un guión en el que me voy a ir a África, luego ver cómo lo entretenido que es y luego, o sea, te digo cómo lo iba recibiendo cómo las capas de que tenía el guión las sigue teniendo la película y las potencia. Y es que un guión con muchas capas y con un thriller que puede ser político, con que una segundo o tercer visionado ves cosas diferentes, pero que en un primer visionado es un thriller trepidante que va de menos a más y que lo que empieza en Bruselas, que no sabes muy bien por dónde va a ir eso, si va a ser una trama política de despachos, acaba siendo, iba a decir una exageración, como el mito Bourne, pero así me siento yo, como Matt Damon dentro de la película.
Una peli casi de espías, sí. Esteban, después de Amar... Eso es un salto brutal de proyecto, es decir, un salto brutal de presupuesto, de planificación, de ambición, ¿no? Como director. ¿Cómo te sientes ya habiendo parido esta criatura? Yo creo que habrá sido compleja de parir, ¿no?
Bueno, es una peli tan compleja que era anterior a Amar. Claro, empezamos escribiendo esta película, hicimos en medio Amar y después planteamos Black Beach como segunda peli. como segunda peli, que tenía sentido hacer una peli pequeñita, ¿no?, de actores, algo intimista como era Mar, y pasar a una cosa mucho más grande como es Black Beach.
¿Y ese cambio de orden te ha servido como director? ¿El hecho de haber tenido a Mar de por medio?
Fundamental, fundamental. Coges experiencia, que era fundamental, porque claro, Black Beach es una peli muy compleja. ¿Por qué no? Porque cuando te enfrentas a hacer una peli, no es solo la parte artística, no es solo la dirección, no solo es lo que quieres hacer con la peli, sino que te enfrentas a muchas cosas ajenas al cinematográfico que tienes que tener una experiencia. Si no tienes esta experiencia, te pueden comer. Y si te comen, la peli pierde.
Es así, o sea, ser director es como luchar con muchos elementos todo el tiempo.
Hay muchísimos elementos. Lo cinematográfico, además Raúl lo sabe bien, lo cinematográfico puede ser un 30%, ¿eh?
Claro. Raúl, porque es que además eso, correr, coches, tal, tiros al suelo, no sé cuánto. Tú cuando estabas rodando, aparte de estar centrado en tu personaje y en hacerlo bien, pensabas... Joder, que si lo tuviera que dirigir yo esto...
Yo sufría lo que es la vida de una estrella, David. Por fin supe lo que es la vida de una estrella en África y sufrir y pasarlo mal. No, yo es lo de dirigir eso que me acabas de decir, si te contesto en serio, es que ni llegaba a plantearme una cosa así. O sea, es que mi cabeza no me puedo plantear lo que es dirigir semejante proyecto. O sea, que no me da para eso. O sea, lo mío, cuando pienso que todo el tiempo pienso en historias para dirigir, van por otro... Pues que no sé, es que quiero decir, y por eso me flipa tanto poder participar en ellas como actor y estar con un equipo que forma el día, así que algunos conozco, otros no, y conozco allí, y que trabajar en equipo, que es lo que más me gusta del cine, y hacerlo a estas dimensiones, pero que no lo digo como ni que... No sé cómo decirte, es que no siento ni envidia porque me parece como demasiado para mí. Ahora, es lo que me pone mucho como actor y lo que me sigue motivando mucho como actor, hacer proyectos que ni huelo y que no sabría cómo ver a capitanes como Esteban, que son capaces de liderar un equipo, pertenecer a ello y ver cómo lo hace, y eso mola mucho.
Nos decía Candela Peña, que también está en la película, dice, yo tenía una doble de luces, pero yo quería hacerlo yo, quería conducir y tal.
Candela lo hizo todo, ¿eh?
¿Para ti cuál fue el reto? ¿Para ti cuál fue el reto de la película? ¿Qué era lo que decías? O sea, esto tengo que ver cómo lo hago. Había un reto en... aguantar físicamente, por ejemplo, las escenas corriendo, había un reto en... No sé.
No, esas cosas al final yo creo que lo pasas, pero luego son las que recuerdas que se te olvidan, ¿no? Entonces, el reto creo que tenía que ver con algo que estábamos hablando antes, que estaba como marcado en el guión y que hablamos mucho con Esteban, y ahí entre los dos creo que eso me ayudó mucho, y al final tanto que ni lo pensaba en el rodaje, y es el arco por el que pasa el personaje, que es tan extremo que lo que parece al principio una película de, pues eso, una película de despachos en la City de Londres o en Bruselas, y acaba siendo una peli casi de acción, pasa por tantos sitios el personaje que yo le decía a Esteban, es lo típico que como no se haga bien, como espectador dices, ¡hala! Pero ¿y ahora le pasa eso? Bueno, no te lo crees ni tú. Y eso me daba miedo. Y creo que eso está muy bien conseguido y muy bien resuelto.
¿De dónde surge la película, Esteban? Porque Raúl es el personaje de Raúl es un conseguidor entre despachos, podemos decir, que al final se ve envuelto en una trama... iba a decir, es que no sé cómo revelarlo o no, empresarial, digamos, o de dinero oscuro en África, ¿no? ¿De dónde surge la idea y por qué Black Beach?
Bueno, surge la verdad, tengo que ser muy sincero, la verdad surge de unos productores que después del corto que hicimos nominado al Oscar me dicen, por favor, queremos una peli en esta dirección. Y entonces yo empiezo a trabajar en una peli en África que no vaya sobre menores soldados, pero ¿qué es lo que me interesa a mí contar? Y me interesa contar una historia que no hay buenos y malos. Y entonces empezamos a trabajar el co-guionista y yo en este proyecto. Nace también de mi experiencia vital en África. Claro. Yo he estado en Guinea Ecuatorial y he estado en Namibia. Y de todo lo que he vivido ahí. La gente con la que me he juntado, cooperantes, gente que trabaja en Naciones Unidas,
son
Unión
mundos
Europea.
Que se mezclan, ¿no? Tú dices, no hay buenos ni malos porque todos tienen... hay mucho gris, ¿no? Ahí en ese mundo.
Es todo gris, es todo gris, porque son intereses hasta que llega un momento en el que te ves involucrado emocionalmente, que ese es el punto de inflexión en esta película, que es cuando Raúl se ve involucrado emocionalmente, y entonces lo que antes llegaba a África para hacer un trabajo que en otro momento lo hubiera hecho con frialdad, de repente se ve pillado por esa realidad.
Por el pasado.
Por su pasado. Y sus emociones, y cambia todo. Y entonces tiene que tomar partido. Esa es la diferencia, que tiene que tomar partido.
Y otra mezcla curiosa de la película es la de los idiomas, porque es una película con escala internacional, pero con mucho español. Evoca al colonialismo español. Me parece muy, sinceramente, muy inteligente de cara al público español e hispano y también al público internacional, porque tiene esa mezcla, ¿no?
Sí, 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 ahí hablamos mucho. Ahí Raúl también tuvo mucho que ver, ¿eh? Ahí hablamos porque antes teníamos más inglés y trabajamos y vimos cómo trabajamos mucho para ver cómo podíamos tener una coherencia de empezar con algo de inglés y algo de muy poco de francés y luego cómo ir que el castellano primara sobre las otras lenguas. En ese camino, ¿no? Y yo creo que eso está hecho inteligentemente.
Bueno, esta conversación, como decíamos, se produce en el seno del Festival de Málaga, finales de agosto, cuando la película se estrene. En principio la fecha es 25 de septiembre, sí. Quién sabe, porque estas cosas cambian, pero hablemos de lo que vivimos hoy. ¿Cómo veis el entorno? ¿Cómo veis la profesión? ¿Cómo veis el ambiente en el que esta película va a salir a la luz? ¿Creéis que a vuestro alrededor, o incluso en vosotros mismos, hay miedo, hay nervios, hay incertidumbre? ¿Cómo definiríais lo que nos está pasando en el mundo del audiovisual en este momento?
Bueno, es un momento complicado. Esta película es un claro ejemplo. Hemos cambiado de fecha un par de veces, se ha dudado incluso si se va a estrenar, pero es que creo que es necesario, y es igual que es necesario estar en este festival ahora mismo. Uh-huh. La gente se tiene que dar cuenta de que ir al cine es seguro, tienes que tomar todas las medidas, y tomando esas medidas es seguro. Y después hay que ayudar al cine. Es decir, tenemos que publicitar las películas. Ha habido un claro ejemplo con una peli que está siendo súper taquillera. ¿Qué es lo que pasa? La gente necesita llamadas de atención, películas que le enganchen para ir a las salas.
Vamos, la película de Santiago Segura, evidentemente. Padre, no hay más que uno.
La película de Santiago Segura, exactamente. Entonces, pero eso es fundamental. Yo creo que nos ha abierto los ojos a todos. Tienes que darle al público películas que le apetezca ver. Y Black Beach va a ser una de ellas.
Estoy seguro. Raúl, en el mundo actoral en el que te mueves, evidentemente estás muy bien conectado. ¿Qué se dice? ¿Qué se rumorea? ¿Qué habláis? ¿Qué pensáis?
No hablo mucho ni me rumoreo mucho porque no veo casi nadie. O sea, quiero decir.
Bueno, por WhatsApp.
Ahora he empezado. Sí, pero hablo por teléfono, sí, pero he empezado una obra de teatro y al final, pues con cada uno que estás, lo vive su película según le afecta, igual que lo de Black Beach. Según te afecta, pues te implicas más o menos en el mundo africano. Pues aquí, igual, en el teatro, pues los productores están con agua al cuello y acojonados con que de repente paren la obra de teatro y se acaben arruinando. Como teatro, cuando hablábamos antes, de repente los aviones van confinados, vamos todos ahí
como sardinas en
lata. Sardinas en lata sin respetar ningún tipo de protocolo. Entonces, lo que sí que genera es, estoy de acuerdo totalmente con Esteban, que hay que lanzarse siempre con cabeza, como se hace, y dando confianza a la gente de que hay que empezar poco a poco, aceptando que las cosas están cambiando y desde ahí adaptarnos, pero que hay que lanzarse, a no tener miedo a ir al cine, a ver teatro y a apoyar la cultura. Ahora, que luego no puedo evitar que tenga incertidumbre, miedo. Ahora mismo tengo, por suerte, tres proyectos que me han ofrecido, pero están tan en el aire que dicen que sí que se hace en octubre, que sí que se hace en diciembre.
Pero habrá octubre.
Y el que me dijo que se iba a hacer en noviembre me dice que era que marzo. Entonces, que esto al final yo creo que dentro de un año será otra cosa. Pero ahora mismo, justo ahora mismo, es un poco confuso. Ahora, la confusión entiendo que nos lleva al miedo, pero no nos tiene que paralizar.
Efectivamente. Black Beach es una película que va a los cines, a la pantalla grande, que también estamos en medio de un debate importante, ¿no? Porque ha habido, de repente estábamos confinados y había quien decía, pues ya está, ya tenemos plataformas, ¿para qué queremos los cines si están cerrados y seguimos viendo contenido? Bueno, no.
Bueno, yo creo que claro. No. Yo en ese sentido soy un romántico. A mí me gusta el cine en pantalla grande. Y esta película la hemos hecho para verse en pantalla grande. Para mí es un drama. En el momento que se planteaba ir directamente a plataforma, para mí era un drama. Evidentemente, si al final no puede ser otra cosa porque las circunstancias lo superan, pues hay que adaptarse,
sí, claro.
Y no pasa nada. Pero esta película es una película muy grande, es una película que tu percepción en pantalla grande es muy distinta. Hemos trabajado muchísimo el sonido, hemos trabajado muchísimo la imagen para que tú puedas percibirla y que te enganche esa película. Black Beach lo que hace es que te atrapa, te atrapa y te arrastra. No es lo mismo verlo en tu casa, no es lo mismo que puedas parar la película, irte al servicio o coger una llamada de teléfono. No es lo mismo. Entonces, me encantaría que la gente fuera al cine a verla.
Bueno, estamos en un mundo cambiante, como decía Raúl, hay que hacer compatibles ciertas cosas y veremos cómo evoluciona, pero bueno, yo venimos diciendo estos días que con una entrada de 6 euros o de 8 euros y medio o lo que cueste, ayuda a que se haga la siguiente película y se pueda seguir yendo al cine. Pues Esteban Crespo, Raúl Arévalo, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y suerte con la película y con todo lo que tenéis por delante.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nos vamos, más información en nuestra web quinótico.es y en nuestras redes sociales, donde somos @quinótico, primera con K, segunda con C. La semana que viene más Quinótico desde Madrid, aunque este sábado atentos a las redes con el palmarés de San Sebastián. Pasadlo bien, adiós.
Quinótico, David Martos, Onda Cero.